José Nathanson es periodista, es politólogo, graduado en la Universidad de Buenos Aires, es periodista, es ensayista, dirige Le Monde Diplomatique, dirige la Review, dirige la editorial Capital Intelectual, escribe con asiduidad también, es un amigo de la casa y ha aceptado conversar con nosotros. Se lo agradecemos especialmente. Buenas tardes, José, acá en la Radio Pública, en Radio Nacional, Nacional Folclórica, junto a Martín Rodríguez y un equipazo, y en más de 20 radios de toda la Argentina. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andan?
Andamos bien, andamos bien, andamos bien. Andamos por Zoom, que es una forma de andar, una forma que desconocíamos. Y queremos conversar con vos, proponerte, por lo menos como punto de partida, analizar algo de algunas de esas cuestiones que a veces se plantean, que por cierto existen en la Argentina, pero que a veces se plantean como una especie de peculiaridad asombrosa, como si la Argentina fuera, en términos de fenómenos políticos o sociales, el ornitorrinco del mundo. Y tal vez no sea para tanto, tal vez sí, cuestión de preguntarse. Por ejemplo, la grieta en política, los enfrentamientos tan duros, bloques binarios que no se reconocen nada y se tratan muy mal, diferencias muy chocantes. En este momento, antes y durante pandemia, ¿son tan extraños? ¿Son tendencias? ¿Se acrecentaron? ¿Cómo lo estás viendo, José Nathanson?
Bueno, a ver, Mario, a mí no me gusta ninguna de las dos posiciones extremas. O sea, no me gusta intentar que Argentina es una singularidad única y excepcional y que todo lo que nos pasa acá nos pasa solo a nosotros. Eso me parece que es una pavada, digamos. No quiero citar la frase de Borges, ¿no? Que decían que todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires son iguales, incluso en esto de creerse diferente. Entonces, pero tampoco decir que todo es un fenómeno de algo más general, porque ninguno de los dos puntos de vista me parece que son productivos o interesantes para pensar con cierta felicidad o noción. Y efectivamente existe, porque vivimos en sociedades más polarizadas que antes. Eso es una realidad. Sociedades dominadas por mundos intensos, por mundos intensas, que muchas veces tienen dificultades para dialogar entre sí, incluso para conocerse. Yo me acuerdo que incluso tenía una nota en el título que puso el título "El hombre necesita que todos cuentan como él". Ese sentido que todos tenemos, que cuando va a un asado empieza a hablar, no sé, en contra del gobierno, pero entonces asume que todos son peronistas y que todos son macristas, porque de hecho están todos en la misma mesa, ¿no? Entonces, todos hemos visto a ese personaje, digamos. Entonces, efectivamente estamos en sociedades más polarizadas. Acá, en Estados Unidos, en Europa, vimos cómo el amigo Fernando Rossi se llama el extremo centro, ¿no? Esta idea del centro mágico, donde hay muchos temas en los cuales no hay discusión, porque todos estamos de acuerdo, ¿no? Esta idea de, bueno, tres, cuatro temas, que alrededor se discute el margen, esta idea tan de las democracias del centro de Europa, ¿no? Que es España, Francia, incluso en Gran Bretaña, que siempre fue más polarizada y más binaria. Eso está estallando de diferentes maneras, en todos lados está estallando. Y Argentina también. Y Argentina obviamente cruzaba por una singularidad que sí es Argentina, que tiene un nombre que creo que vos conocés más o menos bien, que se llama peronismo, digamos, ¿no? Que de algún modo contamina, pero incide en la configuración local de esa polarización. Ahora, ¿qué hay polarización? Hay polarización en todos los lugares del mundo. Yo creo que lo vamos a intentar con una de las cosas que preguntaste. Y bueno, ¿por qué? Porque lo que pasa es que sociedades que vivían en aparente armonía, de repente tengan problemas de se tiran arriba de la mesa, ¿no? Los cuchillos. Bueno, y ahí los que miran muy lejos el tema de un ángulo muy grande dicen, no, mira, ¿quién se financió en 2002? ¿Quién se financió en 2008-2009? Terminó con la idea de que el liberalismo, los mercados y la globalización nos iban a dar como perspectiva, como proyecto, como futuro, un mundo mejor. Y como enfrente no hay nada, porque uno dice, bueno, si no es neoliberalismo, será comunismo, o sea, democracia. Entonces me parece que eso, bueno, crea estas situaciones de dificultad para mirar un futuro un poco más largo, imaginar un futuro más largo, donde no hay metas, ¿no? No hay Moscú, no hay Washington, no hay York, no hay Roma, no hay nada. Entonces, bueno, creo que en parte el fenómeno explica en parte a nivel global, porque
José, te vamos a pedir un favor, porque se escucha con muchas claudicaciones. Quédate por ahí vos, te vamos a llamar por otra línea a ver si lo puedo escuchar mejor. Así es muy dificultoso. ¿Está claro?
Sí, sí, me quedo por acá.
Dale, gracias. Mientras tanto, por ahí esperamos. A José, vamos con tanda, así aguantamos mientras esperamos la comunicación. Una. Retomamos pues la entrevista con José Nathanson, politólogo, periodista, editor. Y hablamos de la grieta, y uno podría pensar, es decir, cuántas cosas se dijeron o se insinuaron al comenzar la pandemia, que iba a constituir una derrota del mercado frente al Estado, que iba a fomentar la solidaridad y demás. Sin querer para nada, porque sé que no es lo tuyo y tampoco es lo mío, Nathanson, pero sí. Hasta este momento, lo que se ha visto hasta ahora, digamos, clavando la imagen en lo que sucedió, hasta este momento, ¿creció la conflictividad política en distintas sociedades en correlación con la pandemia? ¿Más o menos se mantiene? ¿Cómo viene sucediendo eso sin hacer proyecciones? Porque si hacemos proyecciones, nos vamos a equivocar.
Yo creo que creció, Mario, y en todo caso, lo que diría es que la pandemia quedó envuelta en la lógica de la polarización que la preexistía y la digiere de algún modo, ¿no? Digo, la pandemia produjo cosas muy espectaculares que a veces uno pierde de vista. Si no fuera por la pandemia, Trump ganó las elecciones caminando. De hecho, obtuvo un resultado fenomenal en medio de una gestión de la pandemia calamitosa. Entonces, por si no pareciera como la pandemia, lo único que hizo fue pasar por un mundo que era muy parecido antes y muy parecido después. Eso creo que en parte tuvo que ver también con que cuando estalló el coronavirus, comenzaron a circular una serie de perspectiva, digamos, de lo que podía pasar, de que íbamos a un nuevo mundo, un comunismo renovado, decían a otros, un comunismo bueno, como decían ellos, bueno, pasamos de discutir un nuevo comunismo, discutir si tenemos clases presenciales en la secundaria o no, digamos, ¿no? La discusión se hizo un poquito más chica, digamos, ¿no? Estamos discutiendo la letra chica y la letra chica. Yo creo que no sé si la conflictividad se abusó por la pandemia o no, se agudizó por la pandemia o no. Lo que sí diría es que quedó envuelta en la lógica de la pandemia, que no en la lógica de la polarización, que la pandemia no pudo zafar de eso, ¿no? Y eso me parece que lo estamos viendo. En la última etapa del diploma le pusimos la pandemia como arma política, porque la idea, bueno, es hubo un momento en el cual parecía que el mundo estaba unido en combatir contra este enemigo exterior, que no veíamos zombies, no sé qué. Ese momento duró unos 10, 15 minutos, y al rato el capitalismo, digirió la pandemia, como en su momento, no sé si está Martín en la sala, pero como en su momento digirió el rock, digirió la pandemia, digamos, ¿no? Lo pasó por la minipímera del capitalismo y lo convirtió en una pandemia capitalista, y ahora estamos discutiendo la distribución de la vacuna, si las patentes sí o no, y qué sé yo. Entonces yo lo que diría es que la pandemia quedó envuelta en esa lógica que la preexiste y evidentemente la trasciende y la supera, porque es una lógica muy estructural de nuestro tiempo, es una lógica de la polarización y la tensión entre extremos.
En los procesos electorales, y por cierto, también es difícil uniformar, vos mencionaste uno muy potente, único, es decir, la principal potencia del mundo, muy verosímilmente Donald Trump perdió unas elecciones que iba a ganar y el mundo va a cambiar y mucho, aún respecto de la política norteamericana relacionada con la pandemia por lo que se sabe. En otras elecciones, en general, si uno hace una mirada panorámica, y por cierto me puedo equivocar, pero sobre todo en la que ocurrió en nuestra región, fueron bastante duras para los oficialismos de todo tipo. ¿Te imaginás que esto va a ser una tendencia general? ¿Pensás que el muestreo actual es demasiado corto? ¿Qué te dicen tus intuiciones? Y yendo a la Argentina, y no a título de profecía, sino de análisis, ¿imaginás que la cuestión sanitaria va a ser por primera vez desde que volvió la recuperación democrática un eje de discusión y de decisión del voto en las elecciones de medio término?
Sí, sí, yo diría, en América Latina, yo efectivamente veo temblores, digamos, una región que cruje, que no tiene un signo
político. Claro, digo, cuando se agotó el ciclo de gobiernos nacional populares o populistas o de izquierda, parecía que podía venir un ciclo de derecha. Uno veía a Piñera, Bolsonaro, La Calle, el golpe en Bolivia, Macri, decía, bueno, tuvimos una época de izquierda, ahora hay una época de derecha y el mundo funciona según una prolijidad que la historia pocas veces registra en realidad, digamos. Yo creo que ahora lo que vemos en América Latina es una región que va a ser durante un tiempo largo entrecortada, inestable. Va a haber un país que gana a la izquierda, otro a la derecha, otro gana a la derecha y después vuelve a ganar a la izquierda. Yo veo una situación mucho menos diáfana, digamos, ¿no? Yo usaba en un artículo una imagen que me gustó mucho de la Kamchatka, que es una especie de bruma oscura que baja de los Andes. La usa Fernando Calderón en un libro que escribió con Manuel Castells, un sociólogo español, que impide mirar, ¿no? Entonces Calderón ahí decía, bueno, estamos bajo esta bruma negra, que no nos deja ver. Y yo creo que América Latina está sumida en esa bruma negra. Entonces, me parece que va a ser como uno decía, bueno, 10 años atrás uno se paraba en el centro de América Latina y decía, bueno, Dios, América por lo menos, y miraba para arriba y para abajo, para el norte y para el sur, y decía, bueno, hay izquierda por todos lados. Y es algo que la izquierda lo va muy mal en general, va a elegir y va a ir bien. Y en un momento se empezó a votar. Ahora yo me paro ahí y no veo nada. No puedo ver ni 2 metros, digamos. Incluyendo Argentina. Uno podría decir, bueno, están las condiciones dadas para que el gobierno gane, para que el peronismo gane la provincia de Buenos Aires. Si no se pelea mucho con Schiaretti, gane Córdoba, una elección razonable en Santa Fe, gane Noa, no sé qué, va a ser difícil que cambiemos, incluso unificado, le arrebate a alguno de estos lugares. Ahora, la verdad que no sé si estoy tan seguro de eso, digamos, ¿no? Y más que la pandemia, la cuestión sanitaria, yo lo que veo es que lo que se va a discutir son los efectos sociales, por decir, cada vez vamos a discutir más los efectos políticos, y sobre todo sociales y económicos de la gestión de la pandemia, digamos. O sea, ya vamos, digo, vamos 3-4 años de pérdida de poder adquisitivo del salario. Está bien, el gobierno está en una situación muy particular, muy muy condicionado por todo esto, pero yo no veo que los salarios le estén ganando la inflación, digamos. Y para mí ese es el principal problema en la Argentina hoy: el precio de los alimentos y la pérdida de poder adquisitivo del salario, sacando por supuesto el dolor de las muertes y nada más.
Y tal vez la vacunación. José Nathanson, periodista, politólogo. Alguna vez trabajamos juntos en Página 12, hace años.
Hace ya muchos años. Mamá.
Un abrazo enorme y gracias por haber estado acá en Gente de Arte.
Abrazo grande.